Queridos ciudadanos y ciudadanas, hoy de nuevo siento orgullo de ser español, porque hoy demostramos una vez más que España avanza cuando su sociedad se implica.
Esto es el comienzo de la tercera carta que el presidente del gobierno manda a la ciudadanía española. Lo ha hecho centrándose en la regularización de migrantes que ha aprobado hoy el gobierno y justo cuando se encuentra de viaje oficial en China.
Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país. En segundo lugar, es un proceso de regularización como hemos tenido otros muchos a lo largo de los más de 40 años de democracia en nuestro país. Por cierto, con administraciones también del Partido Popular. El señor Aznar regularizó a 500.000 de inmigrantes sin derechos, sin papeles en nuestro país.
El Real Decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 de inmigrantes ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. La portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que esta medida se trata de uno de los grandes hitos que ha realizado esta legislatura.
También supone el rejuvenecimiento de la población de nuestro país en un momento en el que lo necesitamos más que nunca. Es, por tanto, un acto de coherencia ética y de justicia social. Es una gran noticia porque un país que concede derechos, en lugar de recortarlos, es un país mejor.
Los interesados en la regularización podrán empezar a solicitarla a partir del 16 de abril, pasado mañana, de forma telemática, y podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando puedan acudir en persona a formalizar la petición.
Participarán en este proceso oficinas de la Seguridad Social, al menos una en cada provincia en horario de tarde, sucursales de correos en capitales de provincia y en municipios con más de 50.000 habitantes, en horario ininterrumpido de 8:30 a 5:30, algunas oficinas de extranjería en determinadas provincias que se especificarán en la página web y exclusivamente en horario de tarde.
Fue el 26 de enero cuando el gobierno anunció que aprobaría esta medida, que supondrá un antes y un después en cientos de miles de personas, al recoger el espíritu de la iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso con más de 700.000 firmas. El texto ha pasado por varios borradores, ha estado sujeto a cambios hasta el último momento. Desde el PP, Núñez Feijóo rechazaba la propuesta.
Yo lo voy a decir muy claro, sin ningún disfraz demagógico. Estamos absolutamente en contra de la regularización masiva y responsable de 1.000.000 de inmigrantes irregulares. España no puede convertirse en el país donde romper las normas sea más rentable que cumplirlas.
Detrás de esa ILP hay cerca de 900 organizaciones que la han respaldado desde el primer momento. Una de ellas es UNICEF. Sara Collantes es especialista en migraciones.
Es una medida fundamental para garantizar derechos. Garantizar derechos de los adultos y también de los niños. Por lo tanto, esta situación regular es un antes y un después en la vida de miles de niños. Se estiman que alrededor de 200.000 podrían estar en esta situación.
También están Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos, consideran esta regularización como una medida de responsabilidad política, ética y social. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha lamentado que no se haya tramitado en el Parlamento, como pedían las organizaciones de la Iglesia que lo impulsaron. Recuerda la posición que sobre este asunto siempre ha mantenido la Iglesia española.
La posición de la Iglesia ha sido siempre acogida de los que están con promoción e integración y cuidado, combatir las causas en una propuesta que desborda a un Estado, que es política comunitaria en este caso, y también hemos dicho siempre combatir las mafias.
Encontrarse en España antes del 1 de enero del 26, haber permanecido al menos 5 meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para la seguridad pública son los requisitos para presentarse. ¿En qué consiste? ¿Qué efectos podría tener? Hoy hablamos de las claves de esta novena regularización aprobada en España. Lo primero que hay que decir es que se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto que nace del Gobierno, claro. No todas las personas migrantes tienen derecho a acogerse a la medida. Escucha lo que ha dicho en Mediodía COPE Jorge Serrano, coordinador de la Iniciativa Legislativa Popular.
Hay dos vías. Por un lado está la de protección internacional, es decir, todas las personas extranjeras que antes del 1 de enero del 2026 hayan solicitado la condición de asilo, todas ellas son personas beneficiarias. Y la segunda vía es que avalen una determinada estancia en España, en un plazo de meses, que hayan llegado a España antes del 1 de enero del 2026 y, por tanto, acrediten más de 5 meses de estancia en España, que no tengan antecedentes penales y con eso ya podrían entrar.
Quedan excluidas quien no tenga un permiso de residencia o se encuentren en procesos de concesión, prórroga o modificación de los permisos. Tampoco podrán acogerse aquellas personas que estén en un plazo de compromiso de no retorno a España, además de los ciudadanos ucranianos que llegaron por la guerra. Vida es una de las candidatas a presentarse a esta regularización.
Tengo los registros civiles de mis hijos ya apostillados, tengo mis antecedentes penales, nosotros tenemos DACE por 2 años, como tu tarjeta sanitaria. Tengo los certificados bancarios, tengo lo del abono de transporte, los certificados escolares de los niños.
Con todo este papeleo, tan solo tendría que aportar en vigor o en caducados una copia completa del pasaporte, la cédula de inscripción o un título de viaje reconocido como válido. Tendrá que darse prisa, porque tendrá que hacerlo entre el jueves 16 de abril y el 30 de junio de 2026.
Tienen toda la información disponible y ahora lo único que tienen que hacer es presentar su solicitud. El gobierno dice que no solo va a habilitar las oficinas de extranjería, sino también las oficinas de la Seguridad Social, las oficinas de correos, que no se preocupe, una vez presentada la documentación, está dentro, puede que le escriban diciendo, oye, te falta algo o modifica esta cosa, pero ya está en el procedimiento de la regularización extraordinaria.
En principio, el plazo no está previsto que se pueda ampliar. Las solicitudes deben presentarse en el plazo indicado y serán resueltas en un tiempo máximo de 3 meses.
Solo dan de plazo hasta el 30 de junio para presentar la solicitud y luego la respuesta se hará a lo largo del año. Por lo tanto, este año posiblemente Vida y sus 2 hijos estén regularizados, así que enhorabuena.
El gobierno ha rectificado y ahora las personas que se quieran acoger a la regularización deberán carecer de antecedentes penales, por lo que tendrán que solicitar en su país de origen un documento que lo acredite. Para ello disponen de un plazo de 1 mes y, claro, empiezan las prisas. Ya desde hace varios días son muchas las personas que preparan su papeleo para poder cumplir con los requisitos. Por ejemplo, en Almería, centenares de marroquíes esperan a las puertas del consulado de Marruecos para obtener su certificado de antecedentes penales. COPE Almería, Verónica Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La regularización ha generado una gran expectación en Almería. Desde el sábado, más de 8.000 personas han pasado por la sede consular, como a mí.
Es una buena cosa vincular a la gente, como ves que todo, gente son joven, tienen ganas de trabajar.
El subdelegado en Almería, José María Martín, ha pedido calma y ha recordado que la regularización podrá realizarse de manera telemática. Martín ha destacado que esta medida dará acceso a un contrato laboral para aquellas personas que ya conviven con nosotros en sectores productivos que no encuentran mano de obra.
Sectores como el ámbito del transporte, el ámbito de la agricultura, el ámbito de la construcción.
Sobre el proceso de regularización, el subdelegado ha instado a informarse a través de los canales oficiales, como la página web del Ministerio, y evitar los bulos.
Se trata de la primera regularización de inmigrantes del gobierno de Pedro Sánchez, la séptima realizada desde que en 1986 se produjera la de Felipe González. La última tuvo lugar en 2005 con Rodríguez Zapatero y está considerada la más masiva hasta ahora, con casi 580.000 personas. En esta se prevé incluso que la cifra puede estar en torno a los 500.000. Uno de estos inmigrantes que legalizaron su situación gracias a una regularización entonces es Augustin Ndour, senegalés. Ha sido también impulsor de esta ILP aprobada en el Congreso. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuándo se produjo tu regularización, tu caso concreto?
Pues sí, allá en el 2000-2001, como bien lo has dicho, con el gobierno de José María Aznar.
¿Cómo era tu vida?
Ha llovido desde entonces.
Sí, un poquito. ¿Cómo era tu vida antes de aquello?
Fue bastante, bastante complicado, muy complicado, porque, bueno, cuando uno carece de ese papel tan importante, pues no te queda más remedio que trabajar en negro. Entonces, pues empecé con la venta ambulante, luego me fui a los invernaderos de Almería y la verdad que fue muy, muy, muy difícil. Fue muy difícil. Y luego, pues eso, carece de derecho, pero también pues no cumple con muchos deberes, con lo cual se pasa mal. Y luego, lo que más peor se suele pasar, ese miedo, ¿no?, que tiene en el cuerpo, que de que en cualquier esquina, claro, pues te pueden parar, pedirte la documentación y luego pues devolverte a tu país, ¿no? Yo creo que eso era una de las cosas que peor pasé, ¿no? Ese miedo día tras día y tal. Y la verdad que sí, se pasa bastante mal, ¿eh?
¿Cómo te cambia la vida después de esa regularización?
Buah, como el día y la noche. O sea, yo me acuerdo, pues, porque primero, pues, cuando está ahí en el limbo, sobre todo cuando empiezas los trámites, porque luego te queda ahí bastante tiempo antes de que te llegue la resolución, ¿no? Está todos los días mirando el buzón a ver si te llega una carta, y luego con el miedo también, porque se te puede llegar denegado, o te puede llegar que, o sea, que tiene que acreditar más cosas, ¿no? Entonces, pues está ahí con ese miedo, y el día que me llegó la resolución, lo abrí y estaba favorable, pues me harté de llorar. Me harté de llorar, porque luego, pues eso, ya tenía una oferta de trabajo para empezar a trabajar en Cáritas, con lo cual estaba ahí deseando, esperando estos papeles para poder empezar a trabajar como Dios manda, ¿no?
Oye, Agustín, ¿qué les decimos a la gente que tenga miedo? Quiero decir, a los españoles que dicen esto va a ser una barbaridad, se nos va a llenar esto de lo peor.
Sí. No, porque al final el miedo es lo que nos paraliza. Yo entiendo que el instinto animal que tenemos, ¿no?, que nos protege a veces y tal, pero cuando es excesivo, pues no hace daño, no hace daño. Y luego las sociedades cambian, muchas veces incluso a pesar nuestra cambian. Yo creo que lo importante es adelantarnos, prever lo que tememos que pueda ocurrir y atajarlo. Pero las sociedades evolucionan, se mutan, cambian y avanzamos y mejoramos muchísimo. Es verdad que todavía falta mucho por hacer y tal, pero yo creo que es un miedo que no deben tenerlo. Lo entiendo, ¿eh? Porque el miedo a lo desconocido siempre está ahí. Por eso muchas veces digo que algunos rechazos que he sufrido ha sido también por miedo, porque muchas veces cuando la gente te conoce cambia drásticamente su parecer, cambia drásticamente. Con lo cual, pues son miedos que sí, son legítimos, pero que no deben paralizar y yo creo que no tenemos que tenerlo ni siquiera, porque en ese sentido yo creo que va a hacer mucho bien, todos nos vamos a beneficiar, los inmigrantes dignificando su vida, ganando en derecho y en deberes, y el conjunto de la sociedad española también, viendo que, bueno, toda esa gente cotiza, participa y son como unos vecinos más.
Claro, derechos, entonces, derechos y obligaciones, que es lo importante.
Efectivamente.
Agustín Endur, senegalés, impulsor de esta ILP en su día, entre comillas, regularizado. Gracias, Agustín.
Por eso fue darle las gracias, porque es verdad que el Partido por un Mundo Más Justo hizo todo lo posible, porque esto al principio fue un sueño, y cuántos sueños hemos tenido que no han llegado a buen puerto.
Claro.
Pero yo creo que si esto ha podido llegar ahí, pues fue gracias al el impulso que le dio el Partido por un Mundo Más Justo, convocando a la sociedad civil, claro está, porque de hecho una de las cosas más bonitas que tenía la ILP, que tiene la ILP, era ese consenso que hemos logrado, ¿no? Porque ya ves que cuando le llevamos al Congreso para que se admita a trámite, pues incluso votaron lo de PP y lo del PSOE con 300 y pico votos.
Pues ahí queda el testimonio de Agustín, senegalés, en aquella regularización de Aznar, regularizado. Gracias, Agustín. Después de conocer la noticia sobre la aprobación de la regularización, ha habido reacciones de todo tipo. Por un lado, las entidades sociales que respaldan la medida, claro, más de 700.000 firmas, casi un millar de asociaciones que han estado luchando durante años para lograr que la norma saliera adelante. Carmen Lavallén.
Es una medida de responsabilidad política, ética y social y el paso hacia una sociedad más justa e inclusiva. Así califican las entidades de Iglesia la regularización extraordinaria de migrantes aprobada hoy definitivamente por el Gobierno y que, según señalan, permitirá a muchas personas cambiar la vulnerabilidad, la incertidumbre y la precariedad por protección, autonomía y plena participación social, siempre que se pongan todos los medios necesarios, como explica en COPE Xavier Parra, representante de Redes en la regularización extraordinaria.
Creemos que sí, que al menos 500.000 serán. Dependemos un poco de las fechas, ¿no? Y de que el proceso de tramitación, yo creo que el mayor escollo va a estar ahora en la burocracia y en la capacidad que tengamos como país de tramitar todo esto en tan poquito tiempo.
Junto a otros colectivos como Regularización, ya llevan años tratando de impulsar la medida que cristalizó en una iniciativa legislativa popular que logró el apoyo de 900 organizaciones y más de 600.000 firmas y quedó finalmente bloqueada en el Congreso. Para todas ellas, hoy es un día de justicia y de celebración.
Por el otro lado están los aspectos relacionados con la seguridad. Desde los sindicatos policiales la decisión no ha sido muy bien recibida. Consideran que afecta de manera directa al trabajo de miles de policías, sobre todo por la saturación que podría producirse en unidades de extranjería. Ivón Domínguez es portavoz de Jupol.
Nuestros compañeros que se dedican a dichas labores se dedican fundamentalmente a tramitar asilos, con lo cual es materialmente imposible que los compañeros de extranjería realicen esa regularización masiva de más de 500.000 personas.
También aseguran que podría haber otra derivada, un efecto llamada que haga que las mafias sigan jugando con la vida de muchos migrantes.
Cualquier persona extranjera en situación irregular va a poder regularizar su situación de forma muy sencilla con un documento que va a ser muy fácilmente falsificable. Esto, como decimos, va a crear un efecto llamada que va a hacer que miles de personas se jueguen su vida en manos de mafias que van a traficar con esas personas, importándoles muy poco su vida.
Los efectos también se van a notar en la economía, sobre todo en el ámbito laboral. Según el Banco de España, se calcula que nuestro país necesitará en 2053 25 millones de inmigrantes más. José Enrique Devesa es profesor de la Universidad de Valencia, investigador del IBIE. Profesor José Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ahora vamos al tema de la regularización, pero primero quiero abordar ese dato. En 2050, casi 25 millones de inmigrantes. Esto es pura demografía y pura previsión, ¿no?
Bueno, es un cálculo, entiendo, para que esté más o menos equilibrado el sistema de pensiones. No, quiero decir que no está basado en ningún hecho, supongo, que se pueda justificar más que un cálculo, entiendo, meramente estadístico, ¿no? Uh-huh. O cuantitativo en este caso.
¿Qué puede suponer para el mercado laboral esta regularización de medio millón de migrantes?
Bueno, pues así resumiendo, no va a resolver nada prácticamente. Pues estamos hablando actualmente, hay casi 22 millones de afiliaciones, y esto supone un 2%. Los 500.000, si entraran directamente al sistema de cotizaciones, pues sería alrededor de un 2% de los que hay ahora. Entonces, bueno, pues eso no va a suponer un cambio significativo. Eso puede ser más importante si se van acumulando cada año pues una entrada similar, pero solo por la regularización de este año, la verdad es que no va a afectar mucho a las cuentas, digamos, de la seguridad social. Más o menos se estima que puede ingresarse unos 3.000 millones más en cotizaciones. Pero bueno, estamos hablando de un déficit de 30.000 millones, entonces pues también va a ser una pequeña migaja, ¿no? Casi.
Sí, sí, todo no, sin duda no es el maná, claro que no. El tema del envejecimiento de la población, lo hemos escuchado a la ministra. ¿Esta iniciativa puede ayudar a ese dato?
Bueno, pues lo mismo que te he dicho antes, un 2%, aunque todos sean muy jóvenes, todos los que se regularicen,
que no
todos los que
empiecen
a trabajar, que no será el caso, pero tampoco va a suponer una mejora sustancial. Como he dicho, no, ese dato aislado, yo creo que, como he dicho, no afecta a casi nada, porque estamos hablando de un sistema de pensiones con muchísimos afiliados, con un volumen de cotizaciones muy importante y, bueno, podría rebajar algo la edad promedio de los cotizantes, pero poco significativo.
Ya. Cuando uno ve las obras, ya sea en Valencia, en Madrid, en cualquier sitio, las obras públicas o las obras en casa, sí. Cuando uno ve los trabajos en las residencias de mayores, cuando uno ve determinados sectores, el campo, por ejemplo, te das cuenta de que son gente que no han nacido aquí, que no son españoles de origen, por lo menos. ¿Se tiene estudiado cuánto aporta esa inmigración y que seguramente muchos no tienen papeles?
Bueno, están trabajando normalmente en los trabajos más penosos y más duros y que la gente que está aquí establecida no quiere. Entonces, pues en ese sentido vienen a ocupar un hueco que creemos que sí que es importante, sobre todo en las labores del campo y de la construcción, ¿no?, que son las más duras, que tienen que estar expuestos al sol y al viento y a la lluvia, y en ese sentido viene a cubrir un hueco que yo creo que sí que es importante. Además, bueno, pues se ponen a trabajar donde pueden. Tampoco es lo que más les gustaría, supongo, pero también se ponen a trabajar donde los admiten, ¿no?
¿Y esto es un problema que solo pasa en España o es un problema europeo y de este lado del mundo, profesor?
Bueno, la inmigración, yo creo que en Europa, en casi todos los países, de una forma o de otra, yo creo que o bien los países mediterráneos, pues a través directamente de las pateras, ¿no?, o en otros países a través de otros medios, ¿no?, pues habrá, supongo, organizaciones que se encargan también de llevarlos de un sitio a otro, y yo creo que es un problema común, ¿no? Yo creo que, por otro lado, no lo he dicho, que lo de la regularización creo que está bien, porque son, pues, 500.000 personas, 600.000 que están viviendo aquí, y que están en condiciones difíciles, y que, bueno, es una forma de reconocerles que están aquí, pues tienen derecho a una serie de los elementos del estado de bienestar que todos deseamos para todos los que estamos viviendo en España, ¿no?
Otra cosa es cómo lo hagamos y cómo se gestione, cómo se administre y cómo se meta la política. Pero ese ya es otro debate que lo dejamos para otro día y, bueno, lo dejamos en el aire y creo que pensamos lo mismo. José Enrique de Besa, sí. Profesor de la Universidad de Valencia, investigador del IBIE. Gracias, profesor.
Nada, gracias a vosotros.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la aprobación, de la regularización de migrantes, que esta mañana ha tenido el placer del Consejo de Ministros. Está previsto que más de 500.000 de personas se puedan beneficiar de una medida que reconoce la verdad, que hace justicia a una inmigración cada vez más importante para el funcionamiento de nuestro país. Otra cosa es, claro, cómo lo hagamos y cómo se gestione. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Claro, en todo esto, claro, metes la política, metes los derechos humanos, metes... Pero no sé si metemos el sentido común.
No lo sé, yo creo que no. las fronteras de los países las marcan las guerras, pero las características de su población, las migraciones. Cuando escucho la estupidez de que España tiene que pedir perdón a México, pienso si no existirá algún tonto contemporáneo español que un día le diga a Italia que tiene que pedir perdón a España por la invasión llevada a cabo durante el Imperio Romano. Y a continuación, otro estúpido que solicite que Escandinavia y Alemania nos pidan perdón por la invasión de los visigodos. Y a los países árabes y bereberes del norte de África, que estuvieron aquí casi 8 siglos, ¿qué le solicitamos? ¿Los alquileres atrasados? Científicamente ya sabemos que el primer hombre, nuestro Adán, era negro y procedía de África, y podemos observar el poco agradecimiento que sus descendientes occidentales hemos mostrado con los que han conservado el color y han llegado del continente miles de años más tarde. El racismo es una melonada analfabeta que paradójicamente anida en la mente de personas que saben leer y escribir e incluso pueden tener un título universitario. Y de la misma manera que no hay seres humanos inferiores, sino diferencias de cultura, riqueza y morfología, también es cierto que todo país tiene derecho a poner obstáculos en sus fronteras, como las ponemos en nuestras casas cuando cerramos con llave al marcharnos o no abrimos si no conocemos al que llama. Debemos amar al prójimo y ayudarle, pero no podemos dejar a cualquiera que entre en nuestra casa y se instale en el vestíbulo sin saber quién es ni de dónde viene. Los ocupantes de las pateras suelen viajar en barcos seguros de las mafias hasta que llegan a la proximidad de nuestras costas. Entonces los trasladan a las pateras y se marchan confiando en que si no se ahogan, alguien los recogerá. Y nadie controla esta mafia que trafica con carne humana. Luego están los políticos, que ignoran que ellos mismos son mestizos, como todos nosotros, y que quieren devolver a todo el que no tenga 10 apellidos españoles. Y los de la banda contraria, que creen que si alguien se instala en el vestíbulo de nuestra casa, tras darle una patada a la puerta, le tenemos que pagar un abogado y proporcionarle una pensión. El sentido común y el punto medio nos hace mucha falta, porque se puede pecar tanto de falta de misericordia como de exceso de candidez y credulidad, o abordar un asunto muy serio guiado por intereses de egoísmo político que abunda tanto como la migración y su injusto enfoque.
Sentido común. Anda que no falta. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Adiós.
No te lo vas a creer. ¿Sabías que con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil? Fácil de entender que cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque quedas satisfecho. Y si cambias, te mejoran el precio. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.